Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Frente a las necesidades tan grandes de las parejas, de las familias, y de tantas personas individualmente consideradas, uno se puede preguntar, ¿qué es lo que más necesita el mundo hoy? La respuesta no es tan difícil. El mundo hoy necesita lo mismo que siempre ha necesitado. El ser humano necesita lo que siempre ha necesitado, y es amor. Necesitamos amor. Le dijo Dios a una muy santa mujer que vivió en el siglo XIV, Catalina de Siena, el alma humana la hice de amor. Estamos hechos de amor. Y necesitamos de ese amor para sobrevivir. Pero el amor tiene muy diversas expresiones, casi podríamos decir muy diversos rostros. Hoy, por ejemplo, nuestro país nos invita a pensar en el amor a la patria. Existe el amor por los niños, el amor por las mascotas. Uno puede sentir amor por algo que le gusta. Cada vez se utiliza más el verbo amar en nuestra lengua con el mismo estilo desde la lengua inglesa o francesa. Es decir, como algo que me gusta y que me apasiona. Entonces, amo la música, amo los coros, amo el ballet, amo la ópera, o amo tal o cual expresión artística. El amor tiene muchos rostros, todos tienen su razón de ser. ¿Cuál es el rostro del amor que resulta más necesario en nuestras actuales circunstancias? Es una pregunta que ya hace varios años la abordó el Papa Benedicto. De todos esos amores, ¿cuál es el que más hace falta? Y encontramos que hay un rostro muy especial del amor. Y es el amor que se despierta frente a la necesidad de otra persona. Ese es un amor muy especial. Porque suele ser un amor generoso. Por hacer un contraste, nosotros queremos a nuestros amigos. Pero con los amigos siempre hay como una retribución, como una compensación. Porque yo quiero a mis amigos y mis amigos me quieren. Hay una compensación. Lo mismo sucede en el amor de pareja. También hay una compensación y es muy natural. Lo correcto y lo normal es que el esposo ama a su esposa y espera, por supuesto, ser correspondido también por ella. Ella lo ama y espera ser correspondida. En ese sentido, todos esos amores tienen como una doble vía, o una simetría, o una correspondencia. En cambio, en el amor de misericordia, que esa es la palabra clave, en el amor de misericordia no se da esa correspondencia, ni uno la está esperando. Fíjense cómo es Dios. Yo venía con este tema preparado, yo no sabía la presentación que se iba a hacer de las obras que tiene la Fundación Mose. Y precisamente lo que nos han presentado es la mejor introducción para este tema. Es que Dios todo lo hace bien. Mire usted, el amor que se tiene, por ejemplo, frente a un niño que a tan temprana edad está sufriendo de un cáncer. Queremos llevarle un momento de alegría, queremos llevarle cariño, queremos darle un rato distinto, queremos darle consuelo, queremos infundirle esperanza. Yo voy donde el niño, lo pueden decir quienes lo están haciendo, voy donde el niño y le doy esa alegría, pero yo no espero que el niño me alegre a mí. ¿Sí ves la diferencia? El amor que uno tiene por los amigos es amor de doble vía. Yo quiero a mi amigo o a mi amiga y se supone que espero también que me quiera. Y realmente las amistades asimétricas no suelen funcionar. Una amistad está llamada a ser simétrica, ida y vuelta. Recíproca, es mejor esa palabra, recíproca. En cambio, si yo tengo que sacar tiempo para preparar una canción que le voy a presentar a los niños en el pabellón de cáncer, luego yo no me pongo bravo con los niños. ¿Usted por qué nunca me prepara una canción a mí? Nunca. Yo no estoy pensando en eso. De alguna manera la satisfacción yo no la espero de la reciprocidad, sino que el hecho mismo de amar ya me trae una felicidad. Ya me trae una felicidad. Claro que ahí una persona escéptica podría decir, todavía hay una cierta compensación, por ejemplo, en la alegría que tienen los niños, en ver sus rostros agradecidos. De las cosas más lindas es recibir el abrazo de una persona agradecida, que incluso a veces no tiene con qué pagar en términos ni de tiempo ni menos de dinero. Pero su sonrisa, su actitud, su abrazo significa ya mucho. Esa actividad tan hermosa nos pone a pensar, es algo muy bonito porque es como una dimensión, si se quiere, un poquito más alta del amor. Porque es un amor como tan abundante el que despiertan estas personas, que aunque no haya la reciprocidad, aunque no haya la simetría, yo quedo contento. Entonces parece que es una forma de amor más alta. Cuando yo hablo de que un amor es más alto, no estoy diciendo que eso elimina a los otros amores. Por ejemplo, puede decirse que es una forma más alta de amor el amor que espera menos, el que busca menos reciprocidad. Pero eso no significa que porque yo tenga ese amor generoso, no me hace falta tener amigos, que es un amor recíproco. Y el hecho de que yo tenga amigos no significa que deje de amar otras cosas, como por ejemplo, amar un buen vaso de agua fresca cuando se tiene mucha sed. O sea que el amor tiene escalera, pero dentro de esa escalera todo es necesario. Yo necesito, y me hace bien, el amor al vaso de agua fresca. Yo necesito, y me hace bien, el amor a mis amigos. La persona que tiene su vocación matrimonial necesita y le hace bien saber que su pareja le ama y que la ama. Esto es como una escalera. Pero ya hemos pronunciado la palabra clave dentro de esta reflexión. Es la palabra misericordia. Y realmente la idea que vamos a desarrollar tiene que ver con esa palabra. Se sintetiza todo en una frase. El amor que más necesita el mundo se llama misericordia. Ese es el amor más necesario hoy. Pero a eso le vamos a añadir luego una explicación y es, ¿cuál es el rostro de la verdadera misericordia? Y esos son los dos puntos que vamos a tratar. Que el amor que más se necesita hoy es la misericordia, pero que la misericordia, lo mismo que un billete valioso, tiene muchas falsificaciones. No hay mucha gente que se ponga a falsificar billetes de 5,000 pesos. No hay mucha gente que se ponga a falsificar billetes de 2,000 pesos. El que se va a poner a hacer un delito de esos intenta falsificar billetes de mayor denominación. Entonces, el billete valioso es el que más se falsifica. La palabra valiosa es la que más se falsifica. El verdadero tesoro es el que tiene más imitadores y el que tiene más trampas. Entonces, la misericordia tiene muchas falsificaciones y hay que reconocer la verdadera misericordia de las falsas misericordias. Entonces, son dos puntos. Primero, la misericordia es el amor que más necesita el mundo. Segundo, ¿cómo distinguir la verdadera misericordia? Empecemos por la familia, que tal vez es una de las realidades que tenemos más en común. Todos tenemos alguna forma de familia. Y además, uno de los énfasis más interesantes de la Fundación. Hablemos de la familia y qué significa la misericordia dentro de la familia. Uno se da cuenta que dentro de la convivencia en la pareja y dentro de la convivencia en la familia, es inevitable, me atrevo yo a decir, que se produzcan fricciones, malos entendidos, decepciones, heridas. Las personas humanas somos distintas. Tenemos distintas fortalezas. Tenemos distintas expectativas. Hay personas que consideran muy importante, por ejemplo, el asunto de las fechas. Y muchas mujeres sufren porque sus respectivos tienen mala memoria para las fechas. ¿Cómo se te fue a olvidar el cumpleaños de mi tía Roberta? Y el hombre dice, a duras penas me acuerdo de mi cumpleaños. Las mujeres suelen ser muy atentas al tema de las fechas y a muchos otros asuntos. Son muy atentas, son muy despiertas. Saben mucho, a veces saben lo que no deberían saber, no mentiras. Las mujeres saben muchas fechas y es inevitable, casi inevitable, que ese énfasis que ellas tienen en las fechas produzca momentos de decepción. Ahí estoy hablando de algo relativamente menor, pero en la vida compartida suceden muchas otras cosas, muchas otras decepciones mucho más profundas. Y hay momentos en que la persona casada llega a preguntarse si será que acerté, hola. Hay momentos, por ejemplo, en que la pareja está durmiendo plácidamente, es decir, debidamente amontonada sobre la cama. Y en vez de la escena romántica que decía la canción, sos demasiado para mí. Y me dan ganas de llorar, decía una canción. A veces, en vez de pensar eso, se despierta temprano la señora, se queda mirando a su marido, debidamente acomodado, amontonado allá en la cama. Y dice, ¿sí será que me casé con el que era? Claro, ese pensamiento no se lo puede decir a él. No se lo debe decir a ningún hombre. No es buena idea decírselo a la familia, pero tiene esa duda. Y luego vienen muchos otros problemas y vienen insultos a veces, y vienen peleas, y vienen malos entendidos, y aparece el orgullo, y aparece la gente cizañosa, ¿no? Porque hay gente que ha tenido fracaso en su hogar y que quiere desarmar otros hogares. Eso también sucede, ¿no? La persona, esos grupos de separadas, ¿no?, que van formando la Asociación de Separadas y Resentidas de Palmira, la ASRP, ¿no?, Asociación de Separadas y Resentidas de Palmira, que es un capítulo de la ASRV, Asociación de Separadas y Resentidas del Valle. Y entonces, estas asociaciones, eso existe, los grupitos de amigas, la asociación no, La asociación me la acabo de inventar porque ya me abrieron los ojos. ¿Verdad existe? Pero me miraron con cara que ¿verdad existe? ¿Dónde me inscribo? Mire, eso existe. Las personas separadas y resentidas que le envenenan el oído a la mujer. Y existe también la asociación de viciosos y perniciosos de Palmira, que se encarga de envenenarle el oído al hombre. ¡No se deje! ¡No sea tonto! ¡Que ya se le ve el bozal, hermano! ¡No permita eso! ¡No permita que una demostración de poder! Entonces los matrimonios tienen muchos enemigos. No solamente las personas que seducen, que ese es un caso, sino también las personas que se gozan en separar, quizás por su propia historia. Todo esto es para describir que a lo largo de los años, de una manera casi inevitable, hay heridas. Y se van desgastando lenguajes, y hay inquietud, y hay preguntas. Y en esos momentos hay que hacerse esta pregunta: si no existe misericordia, si no existe la capacidad de perdonar y empezar, no hay manera de que eso se supere. Entonces la misericordia no es únicamente una posibilidad, sino que es prácticamente un deber. Es indispensable dentro de la pareja. Esa misericordia que ayuda a mirar a la otra persona en su grandeza, pero a la vez en su limitación, y que ayuda a entender que este ser humano, limitado como es un ser humano que sigue siendo significativo para mí. La única manera de recibir a ese ser humano limitado, la única manera de acogerlo y acogerlo de corazón, es con unas buenas dosis de misericordia. Porque ¿dónde estará ese esposo que nunca decepcione en nada? ¿Dónde estará esa esposa que nunca decepcione en nada? Eso no existe. Siempre habrá, repito, la decepción, estará la palabra maldicha, estará el insulto, estará, en casos más graves, la infidelidad. Sin misericordia no puede sobrevivir. Hay una cosa interesante en la Biblia, y es que si ustedes miran en el Antiguo Testamento, la palabra que más se une a la misericordia cuando se trata de hablar de Dios es la palabra fidelidad. Solo es posible la fidelidad desde la misericordia. Solo es posible la perseverancia en la pareja desde la misericordia, solamente. Pero no es un simple estar por estar. Es realmente crecer junto al otro. Con los hijos pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Se necesita una actitud de misericordia, que es un poco más espontánea frente a los hijos que frente a la pareja. Porque con los hijos sucede que como se les ha conocido desde pequeños, entonces se les ha conocido el cobre, como decimos en Colombia. Se les conocen sus debilidades, se les conocen. Y normalmente los papás tienen una actitud un poco más comprensiva hacia los hijos que la actitud de los hijos hacia los papás. Pero necesitamos también de misericordia. La misericordia es indispensable para comprender que todo ser humano pasa por el momento malo, que todo ser humano pasa por la fragilidad, que todo ser humano pasa por la incoherencia, todo ser humano pasa por la debilidad. No se puede sobrevivir sin misericordia. Porque la única manera de permanecer junto a los demás es entender que ellos también van a tener su momento malo y que en ese momento malo es precisamente donde hay que continuar el camino, hay que saber avanzar. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya de inmediato surgen muchas preguntas. ¿Cuántos momentos malos tengo que aguantarle, pues? ¿Y de qué tamaño tienen que ser los momentos malos? ¿Todo toca soportarlo? ¿Cómo vivir en la práctica esa misericordia? Por eso viene la segunda parte de esta reflexión, que es precisamente sobre eso. Buscar el perfil de la verdadera misericordia. Pero por ahora entendamos que la misericordia se vuelve indispensable. Fíjate que lo que muchas veces en nuestra sociedad se le quiere dar el nombre de tolerancia, más que tolerancia, realmente es misericordia. Es que fíjate la escandalosa indiferencia que muchas veces se tiene con sectores muy amplios de la sociedad, pero muy amplios. Esa dureza, ese corazón sellado, impermeable a la necesidad del otro, despierta en la otra persona la agresividad. Si el país le da la espalda, por ejemplo, al sector minero, le estamos diciendo a los mineros, peleen por lo suyo, ármense, luchen, ábranse paso como puedan. Lo que a veces hablamos como tolerancia, lo que a veces queremos presentar como una virtud puramente civil, en el fondo es el reflejo de una sociedad que se le ha olvidado la importancia de tener sensibilidad por la necesidad del otro. Necesitamos un país donde haya la posibilidad de sentir la necesidad del otro. Y eso es lo que da la misericordia. Un país que esté abierto a la necesidad del campesino. Un país que esté abierto a la necesidad del minero, que esté abierto a la necesidad del agro, a la necesidad de los jóvenes. Y cuando las personas no encuentran esa sensibilidad, cuando las personas se encuentran con un muro, se encuentran con una muralla, encuentran que hay absoluta resistencia, entonces ¿qué hacen? Entonces las personas dicen, lo que a mí no me den, yo lo consigo por mis medios. Quizás los que somos un poquito mayores no nos damos cuenta de cuál es el horizonte que realmente vive mucha gente joven. Estoy hablando gente, por ejemplo, en la universidad. Ustedes saben que hay muchas personas que están hoy en la universidad que ven una terrible incertidumbre laboral y que aun suponiendo que tuvieran un trabajo estable, no ven la menor posibilidad de tener una vivienda propia. O sea, usted tiene, buena o mala, tal vez usted tiene una vivienda, pero muy probablemente sus hijos están sintiendo que ellos no tienen esa posibilidad. Porque resulta que el sistema de finca raíz, el sistema inmobiliario, la sociedad le está diciendo al joven, mira, si pretendes tener, si quieres tener esta casita así, diminuta, esas casas tan chiquitas que si uno está ahí, no puede ni siquiera entrar una llamada. Porque hay casas que son así diminutas. Y le dicen a un joven profesional, le dicen, usted ve esa casita diminuta, para tener esa casita usted tiene que pagarme 30 años. Entonces, ¿qué siente la persona? ¿Qué, dígame, ¿qué siente? Póngase en la situación de ese estudiante, ese profesional, ¿qué siente? Siente un muro. Siente que le están diciendo, usted quiere casa, no la va a tener. La casa que usted quiere, no la va a tener. La vida que usted quiere, no la va a tener. La gente se lanza a las calles. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo cada vez hay más protestas? ¿Se han dado cuenta cómo la intolerancia se ha convertido en la norma? ¿Se han dado cuenta cómo romper los diálogos y proceder por las vías de hecho se ha convertido en el estilo de todos? Es que la religión, hermanos, no es un escape de la realidad social. No puede ser eso, jamás. Fíjese, por ejemplo, una radiografía de lo que ha sucedido en el Catatumbo. Algo conozco de esa realidad porque nosotros, mi comunidad dominicana, ha tenido misiones ahí desde hace 50, 60 años en el Catatumbo. Yo estuve ahí por breve tiempo, estuve de párroco y he estado en misión muchas veces. Entonces, se le dice al campesino, usted no puede sembrar, ya sabe qué es lo que no puede sembrar, cultivo ilícito, nada. Tiene que sembrar esto otro. Ah, bueno, está bien. Ya lo sembré, ya hay cosecha. ¿Ahora qué hago? Usted verá. usted verá. Entonces el campesino tiene que sacar a lomo de mula o por otros medios precarios una cosecha que en parte se pierde y en parte toca regalarla en el pueblo. Respuesta frente a eso. Yo no sé, pero usted ilícitos no puede firmar. ¿No puede qué? Sembrar. Usted no puede sembrar. ¿Eso qué es? Es una falta de sensibilidad frente a la realidad del otro. Si tú le pones esa muralla a ese campesino y le dices, usted esto no lo va a hacer, entonces él dice, que no, entonces espere, yo hago esto otro. Se pasa a las vías de hecho. Por eso digo que lo que a veces nosotros llamamos tolerancia y civismo y todo eso, en lenguaje cristiano se llama pura falta de misericordia, pero estamos aprendiendo algo muy interesante. Y es que la misericordia que hace falta no es simplemente que hay personas que tienen un corazón así como muy especial, un corazón como muy sensible. Es que sin misericordia no se vive. Sin misericordia no sobrevive la pareja, sin misericordia no sobrevive la familia, sin misericordia no sobrevive la sociedad. Porque sin misericordia quiere decir inmisericordia. La misericordia, la piedad, que es lo contrario de una persona capaz de compadecerse, es una persona despiadada, despiadada, sin ninguna piedad, sin ninguna misericordia. Cuando la sociedad se nos vuelve despiadada, la gente se lanza a las calles, a hacerse matar, a gritar, a romper calles. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy justificando los actos vandálicos, y ustedes y yo sabemos que en todas esas protestas siempre se infiltran algunos que tienen su propia agenda, y a veces esa agenda incluso incluye otros países, ¿no? Esa agenda hay que verla con mucha lupa, porque la gente que se mete en esas protestas a veces no son todos con intereses para un país, sino que son mandados y financiados de otros países, ¿no? Y el que tenga oídos para oír, que oiga y que entienda lo que está pasando en esas protestas. Pero entonces, mire, es cierto que hay infiltrados, eso es verdad. Infiltrados hay. Pero además de los infiltrados, esa indignación y esa rabia y ese vandalismo en parte, vandalismo en París, vandalismo en Londres, vandalismo en Río de Janeiro, vandalismo algo, en ciudades nuestras también. Ese vandalismo es la expresión del que está extenuado de empujar una pared. El que está exasperado, aburrido, saturado de un lenguaje que es, ¿sabe qué? Para usted no hay. No hay. No hay. Y usted verá qué hace. Cuando a una persona se le dice, para usted no hay, y usted verá qué hace, se le está invitando a la violencia. Entonces las raíces de la violencia no son simplemente que hay unos desocupados o que hay una izquierda. No, no es tan sencillo, es lo que yo quiero destacar, no es tan sencillo. Y en la raíz de todo eso, hay una falta de sensibilidad. Un profundo desinterés por lo que la otra persona viva o por lo que a la otra persona le toque. ¿Y eso sucede en qué país? Pues en casi todos. En casi todos. Hace poco estaba viendo noticias sobre jóvenes profesionales en Inglaterra. Y una de las cosas que decían los muchachos allá es, yo no tengo esperanza de vivienda en ninguna ciudad. Es decir, me toca irme a yo no sé qué lugar, pero entonces viene el precio del transporte para trabajar. Entonces, ¿qué hace la gente? O sea, ¿qué mensaje le estamos enviando a las personas cuando no pueden adquirir vivienda, cuando no pueden adquirir trabajo, cuando no pueden realizarse en aquello que sienten más suyo? Y les pedimos, pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien. Un día la persona dice, pues me porto mal, métame a la cárcel entonces. Y agarra y revienta todo. Yo no estoy justificando el vandalismo, como tampoco estoy justificando las vías de hecho y las agresiones personales en la familia. Pero fíjense que es el mismo esquema de la familia. Pensemos en el cuadro lamentablemente conocido, creo que por todos, del papá alcohólico. Fuera de alcohólico violento. Soy el hombre de la casa. Entonces llega él borracho y además agresivo, y por cualquier motivo emprende una pelea que luego se vuelve golpiza hacia la mamá. Y los hijos tienen que irse de la casa o tienen que esconderse debajo de las camas, porque eso lo he oído yo de las personas que lo han vivido. ¿Qué mensaje está enviando ese señor? Alcohólico, injusto, autoritario, agresivo, a esos hijos y a esas hijas. ¿Qué mensaje les está enviando? Su felicidad no me interesa. Su integridad personal no me interesa. Lo que usted piense no me interesa. Es decir, su necesidad, su preocupación está cancelada dentro de mi vida. No me interesa. Y entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Esa persona que se siente cancelada, esa persona que siente que no importa. Pues esa persona acumula violencia, esa persona acumula odio. Y por eso tenemos personas que tienen terribles, espantosos resentimientos hacia sus papás. Traslada ese esquema y es lo mismo que encontramos en la sociedad en un tamaño grande. Porque la sociedad te dice con mucha elegancia, mira, no vas a poder hacer lo que tú quieres. No vas a poder conseguir el trabajo que querías. Con el dinero que ganes no vas a poder tener la casa que querías. No vas a poder vivir donde tú querías y donde estabas dispuesto a trabajarlo. Todo es no. Y no, y no. Entonces, el esquema es muy sencillo. La misericordia abre un camino, pero la falta de misericordia, entonces, ¿qué es? Un bloqueo, es una muralla. La falta de misericordia es un mensaje de agresión, y yo quiero que esto nos quede muy claro. La única posibilidad de vida es o yo vivo en la misericordia o yo vivo agrediendo. No hay más posibilidades. Porque uno cree que hay un punto neutro en el que uno dice, bueno, pues yo no soy un santo, pero yo tampoco le hago mal a nadie. Es decir, yo no soy agresivo con los demás, tampoco soy una Madre Teresa de Calcuta con los demás. Yo soy una persona normal. Soy una persona, sí, como todo el mundo. Bueno, ahora te voy a decir lo siguiente. Volvamos al caso del papá alcohólico. Vamos a suponer que él tiene 3 hijos. Y resulta que esos 3 hijos están paralizados por el miedo. Y resulta que esa esposa está paralizada por el miedo. Cuando va creciendo, el hijo varón de la mitad está saturado con la violencia del papá. Está aburrido hasta lo último de su alma y quiere hacer algo. Y vamos a suponer que esa persona busca ayuda. Por ejemplo, hablando con un hermano del papá. Este es un muchachito que ya tiene 13 años. Y entonces él habla con su tío, hermano del papá. Y le dice, mira, estamos viviendo esta situación en la casa. Yo estoy muy amargado con eso, yo me siento muy mal, ¿qué podemos hacer? Y el tío le dice, ay, eso sí me parece muy lamentable, pero yo en esa casa yo no me meto. Yo no me meto en problemas de otras familias. Nosotros con mi esposa, pues nos entendemos. Nosotros con mis hijos somos felices, pero yo allá en tu casa yo no me voy a meter en eso. Yo no me meto en tu dolor significa yo no soy parte de tu solución, y eso significa lo que tú puedas hacer lo harás tú, y eso significa si no puedes hacer nada, púdrete. ¿Cómo experimenta ese muchacho la respuesta que le da el tío? ¿La experimenta como mi tío se declaró neutral? No. La experimenta como mi tío es un desgraciado, porque pudiendo hacer algo, pudiendo por lo menos hablar, mire con la que me sale, con que él no quiere meterse en eso. Ese es mi tío. Mantenerse al margen, decir uno, yo no tomo partido, es muy cómodo para uno, pero es una agresión más para el que está sufriendo. Si una persona ha sido atracada, le han hundido un puñal, está al borde del camino, se está desangrando, se retuerce de dolor y bota sangre. Y yo digo, yo con asuntos de atracos yo no me meto. Yo con atracos y eso, yo en eso no entro. Y yo sigo mi camino. Acuérdate que hace poquito tuvimos la parábola. ¿De qué? El buen samaritano. ¿Y te acuerdas que pasó un sacerdote? Y siguió derecho. Y pasó un levita y siguió derecho. ¿Por qué? ¿Sabes cómo se podría traducir esa parábola? El sacerdote se declaró neutral. Yo no estoy ni a favor del atracador ni a favor del atracado. Me declaro neutral. Y como soy neutral, pues veo un tipo desangrándose ahí, pero yo soy neutral. Ni a favor del que atracó, ni a favor del que fue atracado. Yo no me meto en eso, yo soy neutral. ¿Qué siente el que está ahí tirado en el piso? ¿Qué siente de esa neutralidad? Siente que esa no es neutralidad, que esa es una maldita neutralidad. Porque esa neutralidad es la que lo deja morir a él. Eso se llama, eso tiene nombre. ¿Cómo decimos en la misa? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra. No alcance a oír. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Omisión. Omisión, ¿qué es? Dejar de hacer. Dejar de obrar el bien que podía obrar. Entonces ese que está atracado y que está revolcándose en el piso en su dolor. Y pasa el sacerdote y dice, bueno, yo me declaro neutral. Las declaraciones de neutralidad son un engaño de la conciencia. Y hoy son el pretexto principal para que el egoísmo se ensañe en nuestras familias. Y hay mucha gente que duerme su noche completa. Se amontonan y duermen su noche completa. Yo no le debo nada a nadie. Tengo mi señora. Nosotros nos llevamos bien, más o menos bien. Un fin de semana vamos a comer a la casa de la suegra. Otro fin de semana vamos donde mi mamá. Vamos al club con los niños juegan un rato, usualmente después hacemos pues alguna cosa sencilla. Estamos bien. Y frente al dolor de tantos en el país, y frente al dolor de tantos en Palmira, y frente al dolor de tantos a unas cuadras de tu casa, ¿qué? Pues yo he decidido declararme neutral. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo no le hago mal a nadie, yo voy por lo mío. Y aquí tengo que decir una cosa muy triste, sabiendo que yo apoyo las angustias de los jóvenes, pero tengo que decir una cosa muy triste, que muchas veces los más individualistas y egoístas son los mismos jóvenes, porque no tienen otro horizonte que mi carrera, mi especialización. Mi novia, mi sexo buenísimo que tengo con esa novia. No tiene más horizonte que eso. Mi sexo, mis amigos, mi novia, mis estudios. Y además tenemos toda esta filosofía que tiene la letra I latina, que es el I, el yo, ¿no? Es iPad, I, yo, pad, iPhone, ay. Entonces muchos jóvenes viven solamente para sí mismos. Y si tú les dijeras, oye, y el dolor del mundo, no, yo me siento, yo no sé, yo no le hice nada a ese señor, yo no hice nada, yo no le hago nada a nadie, yo simplemente voy, me preparo, saco mi especialización, reúno mis millones, vivo donde yo quiera vivir, yo no me meto con nadie. ¿A qué le sabe esa neutralidad? ¿Qué sabor tiene esa neutralidad para aquel que está tirado al borde del camino? ¿A qué le sabe esa neutralidad? Entonces, ¿qué es lo que percibe la gente que protesta? Mucha gente que protesta. Y esto es muy importante para que aprendamos a ser cristianos de 24 horas al día, no únicamente cristianos de grupo de oración. Es muy importante entender qué está viviendo la persona que protesta, no para darles tampoco la razón en todo, pero hay que entender. Las personas sienten que la neutralidad de la mayor parte de nosotros es una neutralidad cómplice. Es decir, y aquí volvemos a una tesis muy importante, o practicas la misericordia o practicas la agresión. ¡Ay, no, agresión, no! Mis hijas, mire, si mis hijas, usted viera mis hijas son tan lindas, mis hijas son buenas muchachas. Eso sí que les fascina a los papás llenarse la boca y decir, son buenas muchachas. Buena gente, mi hijo, un buen muchacho. Mire, para que su hijo sea verdaderamente un buen muchacho, para que su hija sea una buena muchacha, usted pregúntese por quién se preocupa ese hijo o esa hija más allá del estrecho círculo de sus 4 amigos, de sus 5 amigas o de sus 8 novias. Pregúntese. Si esa persona tiene ojos, corazón, tiempo, talento, que esté gastando más allá de su círculo, ese círculo estrecho en el que nos encerramos, el círculo donde yo doy para que me den. A Jesús también le daba rabia lo que me da rabia a mí. Mejor dicho, yo se la aprendí a Jesús. ¿Sabe lo que dice Jesús? Si ustedes invitan a gente para que luego los invite a ustedes, ¿qué mérito tienen? Valiente gracia la de ustedes. Harto hacen, pues. Cuidado, se agotan. Ese es Jesús. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús a los jóvenes universitarios del siglo XXI? Salgan de ustedes, dejen de pensar solo en ustedes. Es verdad que el mundo también es injusto con ustedes, pero si tú vas a pagar la injusticia con la injusticia, y si tú vas a ser solo amigo de tus amigos, y si solo sonríes al que te sonríe, y si solo aplaudes al que te aplaude, ¿a dónde va a parar este mundo? Alguien tiene que romper ese círculo. Lo único que rompe ese círculo se llama misericordia. ¿Y misericordia qué es? Es el momento en el que yo tomo estas 3 decisiones que son muy importantes para los que están tomando apuntes. La primera decisión es, tengo que salir de mi círculo. ¿Y cuál es mi círculo? Mi círculo son mis hijos que son buenos muchachos. Buenos muchachos. Tengo que salir de mi círculo. Luego a los buenos muchachos les salen unos nietos que son súper tiernos, claro. Y esos nietos son increíbles, y esos nietos, y con ellos uno pasa muy bien, y todo muy bien. Hasta que un día, por allá unos desgraciados me secuestraron al nieto, ¿la? ¿No se les ocurre? ¿Yo qué les he hecho? Yo no estoy justificando, lejos de mí justificar secuestros o cosas de esas. Pero a veces la única manera de que uno entienda que existe otra Colombia, la única manera de que uno entienda que hay gente que está malviviendo y que todos los días tiene dolor y que todos los días tiene angustia y que todos los días tiene rabia, la única manera es que se metan con uno. Porque mientras no se meten con uno, uno sigue tranquilo con los que son buenos muchachos y con los nietos tiernos. Es que usted viera, por ejemplo, Usted viera, por ejemplo, la carita que hace Rosanita. Ay, Rosanita es tan linda. Y entonces le regalamos un patito. Uy, usted viera el momento en el que ella recibió ese patito. Ay, y le tomaron una foto. Mire, por aquí tengo la foto. ¿Dónde está la foto? Eso está bien. Yo no digo que esté mal el patito para Rosanita y la foto de Rosanita con el patito. El patito de Rosanita, la fotito, todo bonito. Pero hay un mundo fuera del patito y de Rosanita y de la fotito. Y ese mundo también tiene que conocerlo Rosana y tienes que conocerlo tú. Entonces yo por eso alabo y bendigo a todos aquellos que se atreven a romper ese estrecho círculo y que se atreven a mirar qué es lo que está pasando ahí, en el otro. ¿Qué está viviendo el otro? Delante de los ojos de la comunidad internacional están sucediendo barbaridades y la mayor parte de nosotros nos declaramos neutrales. Hay un plan perfectamente definido para sacar, masacrar, desposeer a los cristianos de un país que está pasando por una crisis horrible que se llama Siria. Parte del propósito de los llamados rebeldes es acabar con los cristianos. Así tal cual, sí. Los rebeldes, para los que no sabían, los rebeldes sirios, esos a los que están pensando Estados Unidos darle armas, son, entre otras cosas, fundamentalistas islámicos que han declarado ya ciudades en las que no puede entrar el que no sea musulmán. Esos son los rebeldes sirios. Y la gente no sabe eso. Y eso está sucediendo delante de nuestros ojos. Estoy hablando de los rebeldes, no del gobierno. El gobierno sirio tiene sus propias porquerías. ¿Y nosotros qué hacemos? Como el sacerdote de la parábola del buen samaritano, nosotros recogemos nuestras manitos y decimos: me declaro neutro. Eso está pasando. Entonces, lo primero es, tienes que salir de tu pequeño círculo. Excelente que Rosanita recibió un patito y le sacaron una fotito. Bien, bien, bien. Eso es parte de la vida también. Y Rosanita hay que abrazarla y hay que darle un besito y hay que darle las buenas noches y hay que quererla, todo lo que tú quieras. Pero también a Rosanita hay que mostrarle que fuera de patitos existen otras cosas. Y la mamá de Rosanita, y la abuelita de Rosanita, y el abuelito de Rosanita, el del que salió en la fotito, esos también tienen que aprender lo que es la vida. Entonces, primera conclusión, hay que sacarse uno de ese círculo cómodo en el que uno vive. Si ve cómo el tema de la misericordia no es simplemente gente que es como buena persona, pues sí, son buenas personas, no. Primero, salir del círculo. Segundo, comprender que no compadecer es dejar morir. Esa es una de las grandes lecciones de la parábola del buen samaritano. El que no se compadece, corre y corre y corre para llegar a la casa. ¿A qué? A ver la foto de cómo murió otro ahí atracado por unos miserables, hola. ¿Qué afán tenía ese levita en correr? Seguramente quería llegar a la casa para ver el noticiero de cómo están avanzando los atracos en el mundo. No compadecer es dejar morir. Punto y coma. Dejar morir es ser cómplice de la muerte. Punto y coma. Ser cómplice de la muerte es agredir. Esa es la ecuación. Para los que les gustan las ecuaciones, formación matemática. Son las siguientes ecuaciones, mire. No compadecer es dejar morir. Igual dejar morir. Dejar morir igual ser cómplice de la muerte. Ser cómplice de la muerte igual agredir. Por transitividad se llama esa ley en matemáticas. Por transitividad, no compadecer igual agredir. Y luego la gente se pregunta, pero ¿por qué hacen eso? No, pero ¿por qué nos atacan a nosotros? Pero ¿por qué yo nunca me meto con nadie? Precisamente, ese es su problema, hermano, que nunca se mete con nadie. Y tenía que haberse metido. Tenía que tomar partido. Tenía que optar. Pero esto nos va dejando la pregunta, ¿y cuál es la opción? ¿Y qué es optar? ¿Y cuál es la verdadera misericordia? Porque entonces, ¿optar qué es? darle armas para que liberen al pueblo de la opresión del capitalismo salvaje. No. ¿Cuál es la verdadera misericordia? Esa es la gran pregunta. Entonces llevamos dos principios. El primero es, sal de tu estrecho círculo. El segundo es, no compadecer es agredir. Esa es una muy mala noticia para varios de ustedes. Fíjense que ustedes hicieron hoy una curva muy interesante. Llegaron con cara de preocupados, luego con la oración de sanación, cara de felicidad, luego con la predicación de la misericordia y la agresión, cara de preocupados. Pero es otra preocupación, y es una preocupación bendita. Fíjense eso. No compadecer es agredir, no compadecer es destruir. Entonces, si hay una cosa que tenemos que acabar los católicos, es la idea del buen católico como aquel que no se mete con nadie. Es que yo no le hago mal a nadie. Le cuento esta noticia. Dios no lo creó a usted para que no hiciera mal. Dios lo creó a usted para que usted hiciera bien. Se la repito. Dios no lo creó a usted para que no hiciera mal. Dios lo creó a usted para que usted hiciera bien. No, pero es que yo hago bien, yo hago el bien. Por ejemplo, mire, una vez mi hijo estaba muy preocupado, otra vez mi hija, otra vez mi nieto, otra vez un amigo muy querido, muy de mis entretelas, muy, muy cercano a mí. Aparte de su círculo, donde todos se conocen y todos se quieren y todos se apoyan, usted, ¿a dónde da? ¿Dónde está? Ah, pues es que para eso uno paga impuestos. Para eso uno paga impuestos. Otra cosa es que el gobierno se lo robe, ese es el problema del gobierno. Yo te digo una cosa. Hay maneras de ayudar. Y hay veces que uno cree que está ayudando y lo que uno está haciendo es deshaciéndose de la persona que estorba. Y hay gente que cree que ayuda al prójimo, pero su manera de ayudar es quítenlo de mi vista. Por eso decía también el Papa Francisco, que es en buena parte el que ha inspirado esta predicación que ustedes están oyendo. Por eso decía el Papa Francisco, hay gente que no da limosna, la arroja para quitarse al que la pide. Ojo con eso. A veces uno ayuda, pero su ayuda es para que quitarse el problema de encima. Y yo creo que muchas veces lo hemos hecho todos. Arrojamos la limosna para quitar al limosnero. Arrojamos, pero para quitar. La verdadera misericordia, en cambio, ¿qué es? La verdadera misericordia es encuentro. Pero bueno, tenemos que terminar las tres que dijimos, las tres recomendaciones. Primero, hay que salir del círculo. Segundo, hay que comprender que la misericordia no es una opción para gente. Bueno, que la Madre Teresa recogía indigentes. Pues sí, tan buena la Madre Teresa. Yo incluso tengo una fotico, ¿dónde era que estaba? Yo tenía una fotico, hombre. ¿Qué me hicieron la fotico? A ver, allá, la foto, que una fotico que yo tenía la Madre Teresa. No. La realidad es esta. Si no compadeces, estás agrediendo. Así de sencillo. Si no te interesa el prójimo, lo estás matando. Así de sencillo. Entonces viene la tercera consigna. ¿Y la tercera consigna cuál es? Que es en la que vamos a entrar ahora. La misericordia es un proceso de educación y autoeducación. No es algo tan sencillo como simplemente sacar un dinero, aquí tengo una platica y no. Es un proceso, es un camino. Al principio, uno considera que basta con simplemente una donación. Después uno se da cuenta que hay algo más. Y por eso, yo no quiero que me den un aplauso más a mí, por favor. No me aplauden a mí. Y yo sé que a veces se dice el aplauso para Jesús. En este momento no voy a pedir un aplauso para Jesús. ¿Sabe por quién voy a pedir un aplauso? Por aquellas personas, que gracias a Dios hay varias de esas, muchas de esas aquí. por aquellas personas que se arriesgan a ver al que sufre, ver el rostro. La misericordia es encuentro con un rostro, con una historia. Con una historia. La verdadera misericordia supone eso, llegar a un rostro, llegar a una cara. El que arroja la limosna no quiere ese rostro. La verdadera misericordia es llegar a un rostro, a una historia. Y a veces, como decía en otra predicación, llegar a un olor que golpea mi olfato. Una historia que he contado varias veces fue lo que me sucedió en un grupo de oración cuando yo era joven, podemos decir. Estoy hablando de hace 30 años, increíble. Hace unos 30 años o por ahí parecido. Yo estaba en un grupo de oración, fíjese. Y fuimos a un hogar de ancianos. ¿Y sabe qué recuerdo con especial cariño? Lo que a mí me impactó fue que yo sabía que esas personas y esos hogares donde recogen gente de la calle, gente que no tiene a dónde ir, yo sabía que eso existía. Cuando tú te sientas durante media hora con ese anciano y te das cuenta que huele a sudor viejo y a orina mal limpiada, ese olor, aquí, profundo, pituitaria, ese olor situado ahí, es todo un mensaje. Y hay que sentir eso, hay que sentir eso. Tu prójimo tiene que afectar tu pituitaria. Tu prójimo tiene que afectar tus ojos. Porque resulta que hay una cantidad de muchachitas. Yo tengo bastantes amigos en Facebook. De hecho, no puedo tener más amigos en Facebook en mi perfil personal, porque ya tengo más de 5,000. Y la razón por la que pude tener más de 5,000 fue porque un día falló el no sé qué de la base de datos y permitió tener más, por lo menos en mi perfil. Entre mis muchos amigos yo aprendo muchas cosas, amigos y amigas. De uno se encuentra una cantidad de jovencitas que tienen pues la belleza de la juventud. Todas son lindas, todas las fotos de ellas son yo con mi amiga conmigo y las dos juntas. Y luego vienen los comentarios. Clara, te amo. No, Laura, yo te amo más. Que si uno no las conociera diría, bueno, pero esto aquí, a ver, ¿esto aquí qué significa? No se escandalice, no. Es que ellas tienen que hablarse así con extrema dulzura. Ellas agarran medio pote de manjar blanco antes de escribir los comentarios. Entonces una cosa sobresaturada, ¿no? Entonces son amigas que se miran con las otras amigas, que se quieren con las otras amigas, que hablan con la otra amiga, y la amiga bonita habla con la amiga que es muy bonita, y las dos hablan con la que es reina de belleza, y todas son tiernas, y todas son bonitas, y cada una tiene unas medidas más perfectas que la otra, y su única preocupación es dónde se consigue el bikini de moda, y dónde va a ser la próxima fiesta, y todas son tan felices, y todas se toman tantas fotos hasta que alguna se suicida, pero antes de eso, en general se toman muchas fotos y son muy felices. Esos ojitos de esas niñas, además de ver otras caritas tan bonitas como sus caritas, deberían un día ver ese otro, el que está sufriendo, el que está excluido, el que no cuenta. Hay que dejarse golpear por eso. A ver qué pasa cuando tú ves una persona que un cáncer le está tragando la quijada. Y tú le ves, tú le ves, o sea, casi se le ve el hueso. Y esa no es la foto de mi amiguita súper tierna, yo te amo, no, yo te amo más, yo te quiero mucho, yo también te quiero, no. No, esto es algo distinto. ¿Qué es amar cuando tengo la quijada del que se está muriendo de un cáncer espantoso ahí en un hogar de esos y los hijos no voltean a mirarlo? ¿Qué es amar ahí? El mejor favor que se le puede hacer a esas niñas que se sacan fotos con otras niñas con las que se quieren muchísimo y todas son súper simpáticas, súper lindas, súper especiales, el mejor favor que se les puede hacer es un día que vean eso. Concretemos algo sobre la misericordia porque tenemos que llegar al final de nuestra enseñanza. ¿Qué es misericordia? ¿Cómo entra uno? Ya dijimos que la misericordia era camino. ¿Cómo empieza ese camino? Ese camino empieza por el descubrimiento de nuestra incapacidad de amar y de nuestro pecado y de nuestra incoherencia. Por ahí empieza la versión cristiana de la misericordia, es esa. Uno empieza por descubrir eso. Uno empieza por descubrir que uno es un pecador. Pero uno se descubre compadecido. Uno se descubre amado. Uno se descubre perdonado. Uno se descubre bendecido. Por ahí empieza el camino de la misericordia. En la versión cristiana, que es la que nos interesa aquí, en la versión cristiana, tu camino de la misericordia empezará cuando tú descubras el camino de tu miseria. Esas dos palabras las utiliza San Agustín de esa manera. Miseria y misericordia. Y la miseria lleva a la misericordia. Cuando tú descubres que eres incoherente, que eres pecador, que eres egoísta, que no puedes amar, que te alcanzas a dar cuenta del problema, pero tu cobardía y tu comodidad y tu egoísmo y tu miedo te paralizan. Cuando te das cuenta de tu limitación y le clamas al Señor y le dices, dame, Señor, de tu amor, enséñame a amar y perdona este corazón mío de piedra que tengo. Cuando tú le dices eso al Señor, en ese momento empieza la misericordia. Cuando descubres que Dios que te conoce, que Dios que sabe quién eres, así como sabe qué tipo de miserable soy yo. Cuando ese Dios que te conoce y que sabe de tus incoherencias y tus egoísmos y tus pecados y tus mentiras y tu todo, cuando ese Dios se te revela como un Dios de amor, tú dices, ahora sé lo que es la misericordia. Y el día que tú descubres esa misericordia, descubres que es un nivel de amor que está por encima de todo amor y que es el nivel de amor que todos necesitamos. Porque no hay ser humano que no llegue, quizás en su última agonía, pero probablemente mucho antes y muchas veces, que no llegue a necesitar esa misericordia. Entonces el camino de la misericordia empieza como experiencia de amor gratuito de Dios. Paso número uno. Experiencia de amor gratuito de Dios. Ahí empieza todo. Y sin eso, no hay nada. Porque si uno no tiene la experiencia de un amor superabundante, inmerecido, perfectísimo, si uno no tiene conciencia de recibir ese amor, uno siempre le pone límites. ¿Y qué dice San Pablo hablando de este amor? 1 Corintios 13, el amor no lleva cuentas, pero es el amor de Dios el que no lleva cuentas. Y es el amor de Dios obrando en ti. Cuando uno no conoce ese amor perdonador de Dios, cuando uno no conoce ese Dios infinitamente compasivo, que a pesar de mis incoherencias y a pesar de mi egoísmo y a pesar de mi dureza, es todo ternura conmigo. Si uno no conoce eso, uno lleva cuentas. Entonces uno dice, bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien, ya, cállese, padre, ya, me convenció, contento, padre, contento, ya, me convenció, ok. Entonces, ¿dónde hay que ayudar? Mira, es que queremos iniciar una obra especial para madres, cabezas de familia, que no sé qué. Ah, bueno, yo le ayudo en eso. A los dos meses, padre, mire, en primer lugar, todas esas señoras son brutas. En segundo lugar, yo fui y algunas no aparecen ahí, viven ocupadas por lo visto. Mejor dicho, no, además todas son desagradecidas. Bien decía Vicente de Paul que servir a los pobres es duro, porque muchos son ingratos y porque muchos humanamente hablando carecen de virtudes fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Que el que apenas tiene filantropía, el que apenas tiene cierto deseo de hacer el bien por la humanidad, se cansa. Ahí es donde la gente dice, no, yo ya intenté ayudar. Y eso la gente no se compromete, nadie se compromete, yo era el único pendejo ahí, yo tampoco me voy a dejar en eso, no, señor. Yo sí intenté, padre, yo le oí su predicación, se la oí toda, eso vi que nos regañó a todo el mundo, mejor dicho, vació a todo el mundo, porque para eso sí son buenos ustedes. Yo le oí su predicación, yo intenté hacer algo, pero eso nadie se compromete, yo no voy a ser el único tonto, eso sí tampoco. Como conclusión, ahora estoy viendo la final de tenis. Se acabó mi compromiso con el pobre. Entonces, la experiencia de un amor inagotable, inmerecido, perfectísimo, perseverante, el amor de Dios. La experiencia de un Dios que me ama hasta la locura. De un Dios que pasa por encima de todo y que permanece para siempre. El único que es compasivo y fiel.
Esa experiencia es la que fundamenta todo.
Segundo,
la misericordia siempre es una fuerza para el bien objetivamente considerado.
Entonces, si yo veo, la misericordia siempre es una fuerza para el bien objetivamente considerado. Es decir, la misericordia siempre busca producir un bien en la otra persona. Y un bien real, un bien objetivo, no solamente un bien subjetivo. ¿A qué llamamos un bien objetivo? A que el bien subjetivo del marihuanero es denme marihuana. El bien subjetivo del homosexual es déjenme casar con mi otro hombre o con la otra mujer. El bien subjetivo de la persona que se siente encartada con un embarazo es déjenme abortar. El bien subjetivo del que está desesperado con una enfermedad incurable es dejen que yo me mate. Déjenme eutanasiar. Esos son bienes subjetivos. La misericordia entonces siempre es lúcida. La misericordia siempre busca sabiduría y discernimiento. No es puro sentimiento. La misericordia siempre requiere luz, discernimiento, sabiduría, porque está buscando un bien. Entonces, si yo voy a tratar, por ejemplo, una población de drogadictos, ¿cómo producir un bien ahí? No es cómo tenerlos contentos, ni cómo tener contentas a las familias, ni cómo tener contento al vecindario. Porque resulta que hay una cantidad de grupos donde una cantidad de países donde el gran tratamiento que sea a los drogadictos es meterlos en instituciones donde les dan la droga ahí para que ellos estén ahí tranquilos hasta que el cerebro no les aguante más y se mueran. Eso existe. Esa es la manera de tratar a los drogadictos en algunos países. Los encierran y ya no están por ahí desaseados, no, están bien aseados. Y entonces llegan, allá hacen fila, reciben su dosis de marihuana, de morfina, de heroína o de lo que sea. Van, se meten por allá, se drogan todo el día. Por la noche van y se acuestan y así día tras día hasta que un día el cuerpo no les aguanta más y se mueren. ¿Eso es misericordia? No. Entonces, la misericordia parte de la experiencia del amor gratuito de Dios. Segundo, la misericordia busca un bien objetivo. Tercero, toda misericordia implica obrar, implica actuar, implica hacer algo. Hacer algo. Crear una realidad nueva. No puede detenerse en el puro sentimiento. Hay veces que materialmente no se puede hacer nada bueno. En ese último caso, pues habrá solamente que orar, que interceder. Pero de suyo la misericordia quiere producir una realidad. Concretarse en una obra. Hacer algo. ¿Por qué insisto esto? Porque es que cuando hablamos de buenos sentimientos, ¿sabe qué pasa? Que todos somos buenos. ¿Hay alguien por aquí a quien le fascine ver morir niños de hambre? Creo que no, ¿no? No, claro que no. No, padre, yo soy de muy buenos sentimientos. No, para mí que un niño muera de hambre es terrible. Ah, bueno. ¿Y qué ha hecho para que no haya más muertes de niños de hambre en el mundo? No, pues yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, siempre les digo a mis hijos que no desperdicien la comida. Yo siempre les digo a ellos que no desperdicien la comida. Les digo, hay gente que está pasando mucha hambre. Entonces ellos no desperdician la comida y por eso se volvieron obesos. Porque ahora sí se come. Porque ahora sí se comen todo. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Entonces la misericordia tiende a hacer algo, producir algo, un hecho real en la otra persona. Esa es la importancia de apoyar obras como esta, porque se hacen cosas reales, verificables, cuantificables. Cuando la persona tiene hambre necesita una realidad, cuando la persona necesita que alguien la escuche, ¿Y qué se necesita para escuchar a una persona? Revestirse de paciencia. Dígamelo a mí. Revestirse de paciencia y sacar tiempo, y todos somos escasos de tiempo. Pero eso es hacer algo. La misericordia siempre produce una realidad. Cuarto y último punto sobre la misericordia verdadera. La misericordia siempre apunta al bien mayor que es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que le parecerá insuficiente cualquier cosa que se haga mientras no se esté dando a Dios. Obviamente, si una persona tiene hambre y yo le doy algo de alimento, esa es una misericordia.
Pero si yo me siento contento con el alimento que le di, quiere decir que mi nivel de misericordia, muy bajito. Que yo me sienta contento con solo dar algo de alimento, muy bajito su nivel, hermano. Entonces, ¿cuál es el criterio de la misericordia? Lo que dice San Pablo es que queríamos darles hasta nuestra propia vida. El que tiene la verdadera misericordia siempre sabe que hay más. Entonces, es dar alimento, pero también es dar consejo, pero también es dar valores, pero también es dar educación, pero también es dar posibilidades, pero también es hacer que la otra persona sea más persona ella, o sea, que no dependa tanto de mí. Y también es lograr que esa otra persona alcance su plenitud. ¿En quién la va a alcanzar? En Dios. Que alcance su plenitud en Dios. Entonces, el que está en la verdadera compasión no sabe limitarse, no quiere limitarse, a veces le toca limitarse, pero no quiere limitarse. La verdadera compasión es hasta dejarlo en los brazos del Padre Celestial. La verdadera compasión es hasta que te vea en el cielo. ¿Cómo me gusta esa frase? La disfruto. ¿Qué es la verdadera compasión? Es poder decirle a la persona, tal vez la persona que está caída, tal vez la persona que está sufriendo, decirle a la persona, ¿sabes cuánto te quiero? ¿Sabes cuánto te amo en el nombre del Señor? Te amo tanto que quiero quererte hasta que te vea en el cielo. Hasta que te vea en el cielo. Y así tienen que quererse las parejas también. ¿Usted quiere a su esposa? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta que la vea en el cielo. ¿Por qué le da risa? Hasta que la vea en el cielo. Claro que en el cielo ya no hay matrimonio, hay que aclarar eso, ¿no? Hasta que te vea en el cielo. ¿Usted quiere a sus hijos? Sí, los quiero. Claro, por supuesto, yo amo a mis hijos. ¿Cómo se ve que los ama? Pues mire, yo les he enseñado 3 idiomas. Están en los mejores colegios. Se han preparado al máximo. Tienen todos los aparatos, están muy bien relacionados, ¿qué más le digo? Son de muy buena salud y sobre todo son buenos muchachos. Ah, bueno, ok. Pero hemos sabido de buena fuente que su hija ya lleva 2 abortos. Pues sí, es decir, ella en el fondo es buena muchacha, buena, buena. Pero pues se ha presentado esa, es una circunstancia que ya está, pues. Y ella nunca va a misa, y ella nunca reza, y no está arrepentida. Pues usted sabe que son momentos, ¿no?, que la gente está pasando. Conclusión, a usted le interesa mucho el bienestar tecnológico, lingüístico, económico, académico, pero no le interesa llevar su hija al cielo. Si usted tuviera a Dios en el corazón, señora, pero reinando, no de adorno. Si usted tuviera a Dios en el corazón reinando, su primera y básica preocupación sería, esta hija me la dio Dios para el cielo. Este hijo me lo dio Dios para el cielo. Y si yo no lo estoy llevando al cielo, que yo sepa, las únicas 2 posibilidades se llaman cielo y la otra, ¿cómo es que llaman? ¿Cómo es que llama? Infierno. Ah, les da miedo decirla, ¿no? A ver, o se va para el cielo, ¿se va para dónde? Y no la dicen, manada de cobardes. Sean sinceros. Si no estás llevando a tu hijo para el cielo, lo estás poniendo en el resbaladero para el infierno. Ay, no, padre, pero ¿cómo así si mi hijo, que era buen muchacho? Entonces, el papá que está lleno del amor de Dios, el amigo que quiere a su amigo, oiga, ¿usted está llevando a sus amigos para el cielo? ¿Ah? ¿Usted está llevando a sus amigas para el cielo? ¿O qué clase de amigo es usted? ¿Usted está llevando a sus primos para el cielo o no? Esa es la vida cristiana, esa es la misericordia. Si usted no está llevando a sus amigos para el cielo, ¿para dónde los está llevando, hermano? ¿Los está llevando para ahí, para un barriecito que hay no sé dónde? ¿A dónde los está llevando? Entonces, la misericordia termina ¿dónde? En el cielo. Te amo hasta llevarte al cielo, al regazo de papá Dios. Si ustedes quieren saber si su amor realmente alcanza plenitud, háganse esa pregunta. ¿Usted quiere a esa persona? Sí. ¿La quiere para llevarla a la eternidad? Sí.
Pongámonos de pies, hermanos, hagamos un momento de oración. Fíjese donde terminó el tema de la misericordia, ¿no? Quien ve la misericordia, ¡ay, sí, la misericordia! Mire dónde estamos.
¿Sabe qué le vamos a pedir al Señor? Que nos dé el verdadero amor. El amor de verdad. El amor que viene de Él. El amor que cambia vidas. Que nos sacuda de nuestra indiferencia. Y que nos ponga en la ruta de servir, pero servir hasta la eternidad.
Amén.
Ven con tu Espíritu, Señor. Ven. Ven a llenar de tu amor, del tuyo, Señor. Ven a llenar de tu amor nuestros corazones. Yo te clamo en este momento, Señor, que nos des ese amor, tu amor bendito, Señor, el tuyo. Danos tu amor bendito, el amor que cambia vidas, el amor que resucita muertos, el amor que transforma la existencia. Danos, Señor, de tu amor, del tuyo. De ese costado abierto salió sangre y agua. De ese costado abierto, Señor, danos el verdadero amor. El amor que me hace salir de mi círculo estrecho. El amor que me hace buscar el bien del otro. El amor que pasa por encima de dificultades. El amor que solo se detiene y solo reposa en brazos de Papá Dios. Dame, Señor, danos, Señor, ese amor transformante. Ven. Ven con tu poder, ven Señor con tu divino Espíritu, ven Señor, ven Señor. Ven, toma victoria en nuestras vidas, cambia lo que somos, aleluya Señor, bendito seas. Ven Señor con la gracia, con el poder de tu Espíritu, enamóranos Señor. Enamóranos de tu amor, de tu gracia, de tu estilo, de tu manera, enamóranos Señor. Ven Señor con ese poder tuyo, ven a descender. Sacúdenos, Señor, de tantas mentiras en las que vivimos, sobre todo los que nos hemos creído buenos. Sacúdenos, Señor, que entendamos en dónde está la verdadera bondad y cómo va a cambiar este país. Que entendamos cómo cambia la vida, Señor. Que entendamos cómo llega por fin la luz. Bendito seas, Dios mío, bendito seas. Envía el poder de tu Espíritu, Señor. Envía tu gracia, envía tu misericordia, envía tu luz. Porque sin misericordia no se vive, Señor. Y porque solo aquel que sabe compadecer hace la vida posible. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.